Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de este audio podcast del curso de Pedagogía y Didáctica Aprender Enseñando de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Mi nombre es Sebastián Hidalgo, para los que quizás están recién incorporando a este podcast. Y bueno, darles la bienvenida también a la gente externa que pueda estar escuchando por primera vez también este programa. Hace dos semanas aproximadamente tuvimos nuestro último webinar vía Zoom con las y los participantes del curso Aprender Enseñando y el tema a tratar fue No Quiero Practicar, un tema bastante sugestivo dentro de del título que lleva, y tuvimos una reflexión bastante interesante con los participantes, que en esa ocasión no fueron tantos por razones de diferentes que hubieron de algunas personas que no pudieron estar presentes, pero con los 8 o 9 participantes que hubo ese día hubieron reflexiones bastante interesantes con respecto a este tema, que no deja de ser un tanto ingrato a la hora de tratarlo. Bueno, este tema entonces nace de la matriz de nuestro diagnóstico de la educación musical en Chile, que sin lugar a dudas se podría también extender a una cosa global. No tengo obviamente cifras ni datos de todo el mundo como para hacer un análisis general, pero creo que la problemática de no querer practicar, no por no querer, sino porque de alguna forma ocurre algo en las personas, en las generaciones actuales, que ven la práctica instrumental con ojos un tanto de aburrimiento, o quizás no con la motivación que quizás tuvieron las personas que de los años 80, de los años 90. Bueno, para situarnos dentro de ese contexto, creo que es indudable establecer un poco un paralelo. Yo siempre lo hago y creo que me ayuda también a reflexionar para poder hablar de estos temas. Una de esas reflexiones está dada por la reflexión, valga la redundancia, del videocast Diagnóstico de la Educación Musical en Chile, donde se hablaba bastante de las posibilidades que hay hoy y de las que no habían antes, quizás. De las posibilidades de aprender un instrumento si somos bastante sobrios. Creo que nunca antes han habido tantas posibilidades de aprender música, no solamente a nivel digital, que ya es un tremendo mundo para las personas que tienen acceso a internet. Ya el solamente tener acceso a internet tiene una tremenda gama de posibilidades de aprender un instrumento, quizás no de la forma clásica con profesor, pero a la información, acceder a información, a partituras, a grabaciones, a acompañamientos, a material didáctico, etc. Eso es una cosa innegable. Por lo tanto, estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha información. Si las personas lo están ocupando, eso es otra cosa. Eso es otra reflexión que quizás podríamos hacer después. Pero a lo que voy es que si vemos, por ejemplo, el Chile de los años 80, de los años 90 incluso, era muy difícil, por ejemplo, conseguir instrumentos. Era bastante difícil conseguir también un profesor o profesora que nos hiciera clases. O sea, eran conocidas las que hacían clases, pero hoy día hay una cantidad mucho más grande de personas preparadas, muy bien preparadas. Por ejemplo, las personas que están en la beca de formación de profesores, incluso de FOGI, son personas que hacen clases en todo Chile y que están muy bien preparadas. Esa camada de futuros profesores no existía en los años 80, por ejemplo. Ni existían programas donde se enfocaran también músicos o personas que quisieran, digamos, dedicarse a la pedagogía. Todavía eso no está, pero sí hay una gran cantidad de personas interesadas en la pedagogía y hay mucha oferta. Oferta, digamos, de posibilidades para aprender un instrumento. Ahora, dentro de esa lógica, me gustaría también observar también lo que ocurre, digamos, a nivel social. O sea, hay muchas personas interesadas en aprender música, eso es innegable. También hay instrumentos, o sea, es una cosa también que se puede ver. antiguamente conseguir un instrumento era mucho más difícil, había ciertos lugares, no eran tan masivos, ya era un tema también de conseguir, digamos, el instrumento que estamos buscando, y por lo general existían los instrumentos como más populares. Pero bueno, eso un poco para situarnos en el contexto donde estamos ahora. En ese contexto estamos ahora. Estamos en un periodo, no sé si virtuoso, pero un periodo donde hay mucha más información y posibilidades de entrar de lleno al mundo instrumental. También tiene que ver un tema financiero, pero existe también la FOGI y en tremendos proyectos que están distribuidos por todo Chile, que son las orquestas juveniles, infantiles, los colegios que también conllevan también a la formación, muchas veces a través de extraprogramáticas, musicales, con clases instrumentales. Hay una serie de ofertas donde las personas pueden participar. Ahora vamos a aterrizar, digamos, de esta nube, digamos, de posibilidades, y vamos a irnos a la realidad hoy. Por lo general, y me atrevería a decir esta cifra, que fue una cifra que yo hablé en el último webinar, que tiene que ver con con el problema de la práctica, del querer o no querer practicar. En general, y esta es una cifra personal también que me ocupa a mí también, creo que entre el 70 y 80% del tiempo que nosotros hacemos clases tiene que ver con un fomento al tema de la práctica. Y en algunos casos, más del 50%, por lo menos de mi trabajo, tiene que ver con mostrar aspectos dentro de la clase pedagógica, mostrar aspectos que reviertan una rebeldía a la práctica, por decirlo así. Hay un muro entre el querer practicar y el no querer practicar en muchos alumnos y alumnas y en jóvenes, adolescentes, etc. Entonces, ese es el contexto en que está dado este tema, que para mí es sumamente interesante e importante hablarlo varias veces y tener también conclusiones de las personas que puedan estar escuchando. Por lo tanto, les dejo abierta la ventana a todas las personas que les llegue este podcast a contactarme vía Classroom, que es la forma más directa para los participantes, pero también las personas externas me pueden contactar a través de mi email institucional de la FOGI, shidalgo@fogi.cl. Vamos a seguir con el siguiente pilar, que son las responsabilidades de ambas partes, tanto de profesores como de alumnas o alumnos. Bueno, entonces vamos a ir de lleno a este tema, que es la responsabilidad o responsabilidades compartidas de profes y alumnos, que tiene que ver, que no tiene que ver, por favor, con culpas. Acá no hay, esa palabra no está admitida dentro de mi vocabulario metodológico, sino que tiene que ver con lo que ocurre dentro de un proceso de práctica instrumental o de enseñanza instrumental. Hay muchas variables, todas las personas son diferentes, cada uno trae un repertorio musical diferente, por decirlo así, en cuanto a experiencias musicales. Cada persona, cada profesor tiene su visión, cada alumno tiene sus expectativas y tiene también sus dificultades, digamos, de por sí. Hay algunos que tienen talentos más que otros, pero hay otros que tienen perseverancias. Entonces, es todo tan dinámico y tan diferente para cada realidad, que cada persona que tenemos delante de nosotros, que es importante saber cuando algo no está funcionando. En este caso, el tema no quiero practicar. Cuando hay algún alumna o alumno que no quiere practicar o que no está funcionando en la práctica, la pregunta es: ¿qué responsabilidad en lo que está ocurriendo tengo yo como profesor o profesora? ¿Y qué grado de responsabilidad tiene el alumno X? Esa es la reflexión. La palabra culpa, como les digo, no tiene aceptación dentro de esta reflexión. Va un poco más acompañada de lo que puede ser una obligación, pero tampoco se me conjuga muy bien dentro de mi reflexión, sino que tiene que ver qué parte de del trabajo para mejorar la práctica está fallando. y siempre hay responsabilidades compartidas. La primera reflexión que me gustaría hacer tiene que ver con cómo era antes. Quizás antiguamente las personas no se confrontaban con esta reflexión, ya que existían las denominadas escuelas francesas, o la escuela alemana, o la escuela rusa, e incluso la escuela americana. Se hablaba bastante de eso antiguamente, ni siquiera antiguamente, en los años 80, 90 todavía se hablaba, y quizás en los 2000 todavía se hablaba un poco de eso, de las grandes escuelas del violín, o del piano, o del instrumento que sea. Prácticamente en cada instrumento ha habido, por ejemplo, una escuela rusa, que tiene que ver con ciertas metodologías que no tenían cabida quizás en otros países o con otro tipo de profesores. Y obviamente la reflexión se acaba aquí inmediatamente, porque una forma, digamos, de hacer clases a ese nivel está absolutamente obsoleto. Y lo quería llevar a ese punto, ya que quizás dentro de esa tremenda nube de escuelas que habían antes, habían formas de hacer clases que eran un tanto inflexibles. Y ese es mi primer punto dentro de estas responsabilidades para profesores en cuanto a la flexibilidad e inflexibilidad. Bueno, la flexibilidad metodológica es lejos una de las herramientas que más necesitan profesores y profesoras hoy en día. La responsabilidad, digamos, está dada por las variables que hablamos antes, pero también por las diferentes dificultades que puedan tener nuestros alumnos. Una de esas dificultades, que es la mayor, es la dificultad técnica. Entonces, si yo, por ejemplo, caso X, soy profesor de violín y me gustaría de alguna forma mejorar la técnica de arco de mi alumna X también, y no está funcionando, y siempre estoy tratando de la misma forma llegar a ella con pocas variables, lo más probable es que voy a tener un problema y por ende voy a tener una responsabilidad en la eventual no práctica de mi alumna. Suena un poco duro, pero es en la práctica así. Los principales problemas se dan, por ejemplo, en los aspectos técnicos. Alumnos que dejan de practicar los ejercicios que le dejó el profesor, o tareas que no se resuelven por parte de los alumnos. Y bueno, la primera reflexión sería decir, bueno, responsabilidades de los alumnos o alumnas. Los profesores somos los que, digamos, marcamos o damos de alguna forma las líneas y las reglas para la práctica. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque de facto es así. Los alumnos van a nuestras clases porque quieren aprender. Ahora, como hay tantas variables dentro de este proceso de práctica y de formación instrumental, tenemos que considerar hoy en día que las personas traen muchas experiencias diferentes a la hora de iniciar un instrumento. Por lo tanto, para tener éxito, el éxito pedagógico que yo hablaba también en el diagnóstico de la educación musical en Chile, tenemos que trabajar con mucha flexibilidad. Y por lo general, en los casos que yo conozco, personas que han decidido trabajar con una inflexibilidad metodológica o de contenidos, no les va muy bien. No les va muy bien, no es necesario nombrar a nadie, pero yo creo que ese es un plus. Una persona que es capaz de tomar un contenido y tener no una variante, sino que 10 para resolver un problema, o quizás ocupar los tiempos de manera diferente. Eso también conlleva a flexibilidad. Lo que hoy no funciona, quizás me puede funcionar mañana. Y se van haciendo compromisos con los mismos alumnos. En el caso de que algo no funcione, decir, bueno, vamos a hacer esto primero porque te está funcionando mejor. Y conscientemente decir, lo vamos a recuperar en otro periodo, ¿qué te parece? Y llegar a un consenso, que es, creo yo, la mejor forma de avanzar hoy en día con este punto, que es bastante complicado de entender, sobre todo para chicos que están en la pubertad o están entrando en ella. Bueno, hay dos, ya vamos llegando al final de este podcast, pero hay dos cositas que quizás se me quedaron en el tintero, que tienen que ver con algunos también cuestionamientos que podamos tener con respecto, a propósito de la flexibilidad en clases. Con respecto, por ejemplo, cuando observo muchas clases de profesores, qué sé yo, que tienen este problema o que tienen un tema con la práctica, que no está funcionando o que quizás no lo han abarcado de la forma que ellos quisieran, o sencillamente las alumnas o alumnos no están en flow, sencillamente. Bueno, el cuestionamiento, digamos, que tengo yo tiene que ver muchas veces con el repertorio. Hay varias instancias donde yo noto, cuando escucho clases, que quizás el repertorio o la pieza que se pueda estar ocupando no es de la satisfacción que alumnas o alumnos se desean. Entonces, creo que también hay un tema de flexibilidad ahí con respecto a las responsabilidades compartidas en cuanto a establecer un límites claros si la pieza que estamos tratando, que estamos trabajando, por ejemplo, la historia típica es el profesor da una pieza y los alumnos están 4 meses con ellas, con esa pieza y no avanzan. Bueno, yo creo que es un tiempo más que suficiente como para decir que quizás la pieza no es la correcta. Ahora, yo pienso que no es muy motivante para profesoras o profesores tener ese tipo de metodología que dure 4 meses. Por lo general, yo soy mucho más conciso y mucho más radical en ese sentido. Después de 2 sesiones de clases, después de la segunda clase, donde después de yo haber dado una partitura nueva, yo tomo la decisión si esa pieza es la correcta. Creo tener como la intuición necesaria como para aquello. Si no es vuestro caso, que puede ser, hay gente que lleva haciendo mucho tiempo clases, pero hay otros que quizás escuchan hace poco y están recién entrando. Hay un tema de intuición donde uno ve que quizás la pieza no es la correcta. Y también hay un tema de flexibilidad. Quizás hay alumnos que no se identifican con barroco o con la música clásica y se identifican más con pop o con jazz o con otro tipo de música, folk o lo que sea. Obviamente todos nosotros tenemos un pasado clásico. Todos nos hemos formado en conservatorios, universidades, con profesores que tocan en orquestas, etc. Entonces se hace un punto también difícil para nosotros dejar el repertorio que nosotros queremos, que nosotros pensamos y que también está en libros o en métodos, abandonar ese punto. Yo creo que también con respecto a la generación, digamos, que siempre cambiante, que siempre va a ser más cambiante de año a año, yo creo que es importante evaluar si, caso a caso obviamente, pero es importante evaluar si las piezas son de repente también un punto de convenio donde podamos llegar a consensos. Quizás decir, bueno, no te sale, no funciona esta obra en este momento, decirle a alumno X, pero vamos a hacer una pieza quizás donde que recupere tu motivación, que yo note que te gusta, y después podemos quizás buscar una obra alternativa, también de barroco, qué sé yo, o de otra época. Yo creo que es una buena forma de llegar a un consenso. Recuerden que esa palabra, consenso, les va a hacer mucha resonancia a la hora de buscar formas de que los alumnos lleguen a un flow, digamos. El flow también, hay libros, digamos, con respecto a ese tema, se basan en ese concepto, digamos, de hacer lo que yo en el momento quiero, y que tiene que ver mucho muchas veces con piezas que me motivan mucho y que tengo una meta absolutamente clara. Entonces, en este caso, como estamos hablando de clases formativas, de quizás de alumnos que están recién comenzando, yo creo que debemos ser muy flexibles, sobre todo con el repertorio. El último pensamiento tiene que ver con la consecuencia metodológica. Y eso suena como un poco cursi, un poco serio, pero en realidad tiene que ver con la consecuencia de clase a clase. Profesores y profesoras cometen a veces, o cometemos, digámoslo, errores que tienen que ver con consecuencias de pedir lo que acordamos y olvidarlo. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo tuve un profesor hace mucho tiempo que era como tener clases de Kung Fu. No sabía dónde empezaba la clase ni dónde terminaba. Las clases podían durar media hora o tres. Y era bastante interesante observar ese fenómeno, pero llegaba a un punto también donde la motivación no estaba para tres horas. Entonces se producía también ahí un tema de que yo quería mucho aprender, pero estaba conjugado por esta poca estructura, digamos, en la clase. Ahora, en cuanto a estructura, no me quiero meter ahora necesariamente. Lo que yo quiero sencillamente es analizar brevemente este punto de si yo pido algo en la clase y la clase siguiente no lo chequeo, se genera muy rápidamente en todos los alumnos, también incluso en los adultos, una especie de, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si de todas maneras no me lo van a controlar? Creo que esa es parte de la responsabilidad directa de profesores y profesoras. Y una pequeña variable es si pedimos algo y acordamos que la próxima vez lo vamos a chequear, no olvidarlo. O sea, hay muchos profesores, por ejemplo, que no siguen de manera escrita a sus alumnos, que no tienen idea quizás de lo que hicieron la semana pasada. Y se los recomiendo a todas y a todos, síganlo. Tengan un pequeño diario de vida de un libro de clases de vuestros alumnas y alumnos. A veces son dos líneas, pero yo creo que a muchos de nosotros nos pasa lo siguiente, que vemos al alumno y ya vienen las ideas. Bueno, eso pasa cuando uno tiene quizás 20 años de experiencia. Pero aún así, creo que hay cosas claves que ocurren en clases que vale la pena escribirlas y dejarlas en constancia también para las mismas alumnas y alumnos. O sea, creo que también va un tema de consecuencia de decir, bueno, pero si esto es lo que acordamos, o lo escribiste tú también en tu libro de clases o en tu cuadernillo, también quizás debe ser un aspecto a pensar si los alumnos deberían tener un cuadernillo de clases. Yo por lo general lo hago siempre acá. Hay algunos alumnos que funcionan, digamos, que son realmente la excepción, que funcionan automáticamente donde no lo hago, pero son los alumnos por lo general que llevan mucho tiempo conmigo. Pero en general, la parte formativa, yo siempre hago el mismo ejercicio de acordamos algo que ha escrito tanto para alumnos como para mí. Y bueno, con ese pensamiento y con estas tips y con estas reflexiones, me gustaría cerrar el podcast del día de hoy, que me da la impresión de que también es largo. se alargan bastante las reflexiones a la hora de pensar en la práctica. Ni siquiera me dio el tiempo para meterme en las responsabilidades de alumnas o alumnos, pero ya vendrá el próximo podcast de todas maneras. Ojalá compartan este capítulo con colegas, con otras profesoras y profesores que conozcan, y ojalá se produzcan posibilidades de poder comentarlos en algún seminario o en algún webinar. Así que les deseo a todos una linda semana y será hasta la próxima. Adiós.